8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Afronta la segunda hora este enfoque de Onda Madrid, en el que repasamos la actualidad para después analizar la parte económica de esa actualidad con Carlos González hoy y con Susana Burgos. Y después no dejaremos la dimensión económica, nos adentraremos en su filial laboral, Empleo Madrid Trabaja, con Javier García Corvo, en un martes, en un 16 de agosto, en el que el presidente del Gobierno ha rechazado de manera contundente cualquier tipo de cambio en su equipo, al tiempo que ha criticado la intoxicación de los medios. Pedro Sánchez.
Hago un llamamiento a que, en fin, los medios de comunicación informen, porque no entra en mis planes hacer ninguna crisis de gobierno. Entiendo que las informaciones que se publican son para que yo luego responda y diga que efectivamente no hay ninguna crisis de gobierno y se traslade una imagen de que este no es un gobierno estable, de que no es un gobierno... Bien, este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y, por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar.
Pues nosotros aquí les seguimos informando. Palabras del presidente del Gobierno desde La Palma, donde ha repasado las medidas energéticas del Ejecutivo sin descartar su ampliación. Y también se ha referido al gasoducto e interconexión con Europa, además de defenderse ante las críticas populares. Noelia Antoria.
El MidCat es para Pedro Sánchez un sueño al que su gobierno no se opondrá para poner nuestras reservas de gas al servicio de Europa.
Y esperemos que dentro de poco podamos hacer realidad este sueño, porque evidentemente nos va a servir para aportar soluciones alternativas a este chantaje energético por parte de Putin.
El Partido Popular, sin embargo, cree que la defensa del gasoducto es oportunista. Guillermo Mariscal, diputado.
Hace un año, en el Consejo Europeo de Energía, la vicepresidenta Rivera se opuso radicalmente a esa interconexión.
El presidente llamaba al ahorro energético para controlar la inflación y mantener nuestras reservas de gas, mientras subrayaba que somos el tercer país de Europa con más gasto en medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra. Después de diciembre, no se descarta ampliar medidas como la ayuda a la compra de carburantes. Raquel Sánchez, ministra, en Cataluña Radio.
Las podría alargar.
El PP insiste en una conferencia de presidentes para pactar el segundo paquete de medidas en septiembre y pide recomendaciones y no imposiciones para conseguir el ahorro energético.
Sánchez también se ha referido a la gratuidad en el servicio de Renfe Cercanías y Media Distancia, subvención del 100%, recuerden, para viajar a partir del 1 de septiembre. La respuesta de la Comunidad de Madrid es añadir al 30% recogido en el Decreto Nacional un 20% adicional en la subvención al transporte regional, lo que se traduce en una reducción total del 50% en el abono transporte madrileño. Medida anunciada ayer por Isabel Díaz Ayuso y a la que hoy le ha puesto letra pequeña al consejero de Transporte, Seba Prat.
Con la rebaja del 50%, las tarifas de los abonos mensuales quedan así. El de la Corona A pasará a costar 27,30 frente a los 54,60 € actuales. Los abonos de la zona B1, que hasta ahora valían 63,70, bajarán a 31,80. Los títulos de la zona B2 pasan de 72 € a 36. Y en la zona B3, C1, C2, los más caros, habrá que pagar 41 € en lugar de los 82 actuales. Además, el abono joven pasa de los 20 a los 10 € y el de la tercera edad costará 1,60. El consejero de Transportes, David Pérez, espera compensar de esta forma la marcha de los viajeros a unas cercanías gratuitas, lo decía en Telemadrid.
Esta gran red de transporte que tenemos ahora mismo no se podía ver desestabilizada por estas medidas oportunistas del Gobierno de la Nación. Por eso lo que hemos intentado es precisamente que, por ejemplo, si ponen gratis cercanías, eso no signifique que los autobuses que trabajan todo el año de repente se queden sin usuarios.
Y los usuarios están encantados con la rebaja, aunque siempre hay quien pide más.
Que nos lo pongan gratis mejor, nos lo pongan gratis mucho mejor.
La verdad que algo se va a notar. Es bastante barato ya lo que es el abono de transporte aquí en la Comunidad de Madrid, gracias a lo que tenemos montado, pero está muy bien.
El Gobierno de Madrid aplica así una rebaja del 20% a los abonos, que se suma al 30% aprobado por el Gobierno central. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, recordaba que la comunidad ya cubre el 70% del coste del transporte.
El transporte público en la Comunidad de Madrid, la comunidad aporta 1.100 millones de euros y el Estado menos de 120.
La comunidad adelanta 120 millones de euros al Gobierno central que le serán devueltos posteriormente.
El jefe del Ejecutivo también ha repasado la situación del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación continúa estancada por culpa del bloqueo del Partido Popular, dice, al tiempo que le pide que cumpla con el pacto que firmaron y también con la ley. El PP responde, acusa al Ejecutivo de trilerismo político. Escuchamos a Pedro Sánchez y al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán.
Efectivamente, yo confirmo que hubo un pacto con la dirección del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y, en todo caso, lo que le pido al principal partido de la oposición es que cumpla con lo firmado, pero no ya solamente que cumpla con lo firmado, sino que cumpla con la ley y que cumpla con la Constitución.
Esta es una cortina de humo más a la que nos tiene acostumbrados este gobierno agotado y agónico. Trilerismo político. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que el gobierno prefirió no dar validez de ningún tipo a ese documento, al que hoy, poco más o menos, que le antepone como los 10 mandamientos, y decidió de manera unilateral a reformar de manera unilateral y de forma exprés la renovación del Consejo.
Y en la capital, la huelga de trabajadores del Centro de Atención a la Infancia del Ayuntamiento va a seguir porque no ha habido acuerdo. Es más, ni siquiera se ha celebrado la reunión prevista. ¿Por qué, Lorena Aparicio?
40 días de huelga indefinida. Eso es lo que llevan los educadores de los Centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid en protesta por los 6 años de congelación salarial. Ante el plantón de Grupo 5 de esta mañana, Álvaro Prieto, trabajador y responsable del sector Intervención Social de Comisiones Obreras de Madrid, considera este aplazamiento una falta de respeto.
Esta mañana esperábamos con ilusión la mesa de diálogo, creyendo que sería un punto de inflexión para cambiar las cosas, pero un poco para nuestra sorpresa, Grupo 5 ha mantenido su política, igual que lleva estos 40 días sin hablar ni con la plantilla del problema ni con el comité de huelga. No se ha presentado, nos han pedido tiempo porque estaban intentando localizarles. Son la 1:30, el ayuntamiento nos dice que no han venido, que no van a venir y que han pedido comparecer online, lo que claramente es una falta de respeto para la organización de agendas.
Hasta la fecha aseguran los portavoces que la huelga ha tenido un seguimiento altísimo, que de media de este mes es de un 84%, habiendo 2 días de un seguimiento del 100%. Y si no se llega a un acuerdo, no tendrán problema en seguirla. Estíbaliz Carrascosa, presidenta del Comité SEF del Grupo 5.
Nosotros vamos a continuar con la huelga indefinida. Si esto no va, continuaríamos a tope. Y además en septiembre es verdad que se va a ver mucho más afectado el servicio porque va a haber mucha menos gente de vacaciones, ¿no? Los servicios mínimos nos han impedido poder hacer una huelga que sea mucho más patente o que se note más en el servicio, pero en septiembre sí que vamos a poder hacer mucho más ruido. Entonces nosotros ya no tenemos nada que perder. O sea, nuestras condiciones son muy precarias. Entendemos que el ayuntamiento tendrá que mover ficha porque su servicio y la calidad de su servicio está en jaque.
Grupo 5 ha convocado una nueva reunión el 5 de septiembre y ha anunciado que hará una tercera propuesta de mejora de condiciones laborales.
Y del exterior, la invasión de Putin a Ucrania cumple 174 días. El gobierno ucraniano estaría decepcionado por la tardanza de la ayuda española, según fuentes de su Ministerio de Defensa, que hoy cita el diario El Mundo. ¿Conviene protegerse, Rafael Cerro?
Sí, el periódico titula ahora mismo Pedro Sánchez defrauda a Ucrania. El envío de armas, dice, como tú comentas, es decepcionante. Aporta fuentes del Ministerio de Defensa, las que citas, y asesores del presidente Volodymyr Zelensky. Con este entrecomillado, hasta Portugal es más generoso. Ya saben que no mandamos los tanques Leopard porque la ministra de Defensa dijo que no estaban en condiciones. Disparos, detonaciones, esto es, atención, Crimea. Es un territorio en disputa, la península de Crimea, y Rusia ha dicho por primera vez, ha reconocido que ha sufrido un sabotaje allí. Esto es importante, es la novedad. Eso no es territorio estrictamente ucraniano, es territorio, repito, en disputa. Explosiones que cuestan vidas en medio de la rutina en el este, en Donetsk. Este militar ucraniano cuenta cosas sobre los ataques rusos mientras escucha detonaciones cerca. La intensidad ha aumentado en los últimos días, especialmente en la mañana, que es cuando ellos comienzan el asalto. Se acercan más por la noche y comienzan el asalto cuando está más brillante ahí afuera. Historia de una invasión, Jesús, 174ª jornada, 174 días de guerra y seguimos sin saber a ciencia cierta dónde está el cereal del barco de Sierra Leona, el Rachoni, que vaga por el mundo y probablemente acabará ahora en Siria.
Quizá aparezca algún día. Son algunos asuntos de la actualidad. Hay más que repasamos en titulares con Marian González. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, asegura que los municipios afectados por incendios forestales van a contar con ayudas autonómicas.
Ha resaltado que hay una situación extremadamente compleja y ha mostrado su preocupación porque continúan las temperaturas altas y la entrada de la humedad no ha sido suficiente para reducir las llamas.
Lo que les garantizo a todas las comarcas afectadas es que van a contar con la Generalitat para recuperarse y para relanzar estos territorios que son fundamentales en los que no se puede entender la Comunidad Valenciana. Pero estamos muy preocupados porque las temperaturas continúan siendo muy altas. A pesar de que esta noche ha sido mejor, no ha sido suficientemente mejor como pensábamos que podría haber sido con esta entrada mayor de humedad en Valle de Evo.
La ministra de Defensa rinde homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos en Afganistán durante un accidente de helicóptero.
Sucedió el 16 de agosto de 2005 y murieron 17 militares. Robles ha resaltado varias operaciones especiales, la última la salida de 300 personas de Afganistán.
La Federación de Vecinos se opone al pago con tarjeta de crédito en los locales de apuestas.
La FRAF exige la retirada del proyecto de la Comunidad de Madrid que posibilitaría efectuar los pagos con el denominado dinero de plástico en estos locales.
Han muerto 15 personas en las carreteras durante el puente de agosto.
Son 4 menos que los que hubo en el mismo periodo en 2019, el año previo a la pandemia, y se duplican los siniestros en moto. Han muerto 8 motoristas.
Precaución. El Ayuntamiento de Madrid remodela el Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Se mejorará el alumbrado, el equipamiento urbano y se plantarán nuevos árboles que quedaron muy afectados por la tormenta Filomena. El presupuesto es de 315.000 euros.
Hasta 15 provincias van a estar mañana en riesgo por lluvias, tormentas y oleaje.
Habrá precipitaciones localmente fuertes en Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y Cantábrico.
Y en la economía, el gobierno no descarta extender el descuento a los carburantes a 2023.
A pesar de la bajada, los carburantes siguen un 12,5% y un 21,7% más caros que en 2021. Y los propietarios de gasolineras dicen que se ven obligados a adelantar unos 1.000 euros diarios de media para poder rebajar el repostaje antes de que Hacienda les devuelva el dinero. Y el IBEX 35 encadena 11 jornadas en positivo y cierra por encima de los 8.500 enteros. Hoy ha subido un 1,01%.
Ya hemos adelantado algo de información de servicio en el capítulo de DGT y balance de siniestralidad. También en cuanto a las alertas, a los avisos, mejor dicho, por tormentas y oleajes. Pero ¿qué tiempo nos espera para hoy? Lo que queda el día de hoy, sobre todo para los próximos días. Ainhoa González, Telemadrid.
Pues hoy martes lo más significativo ha sido ese cielo que hemos visto blanquecino. No era por calima, no era por algo que ocurriera aquí en nuestra comunidad, sino por esos incendios que en la frontera con Portugal nos han aportado ese humo por el viento que ha estado soplando de poniente y precisamente empujaba esa masa de aire con esas partículas, con ese humo en suspensión. Viento que ha dejado rachas superiores a 50 kilómetros por hora, lo hemos notado a lo largo del día, bastante protagonista, y que ya está rolando a componente este, así que por donde ha venido ese humo se vuelve a ir. Mañana ya, bueno, en estas últimas horas hemos visto ya el cielo un poco más limpio cada vez y mañana ya notaremos cómo se muestra más azul. Y en cuanto a las temperaturas, hemos comenzado esta jornada de martes con unos valores que todavía superaban los 20 grados, pero esta próxima madrugada la mínima baja, así que mañana por la mañana tendremos una temperatura algo más fresca para comenzar la jornada, porque puede estar en el entorno de los 17 grados en la capital. Y las máximas, bueno, pues serán parecidas a las de hoy. Hoy hemos estado con 29, 30 grados, ahí rondando esa barrera de los 30, que mañana también será la máxima que en general alcancemos como mucho. Y ambiente muy estable, con algunos intervalos de nubes, igual que hoy, pero en principio situación muy tranquila en estos próximos días. Hasta el fin de semana no vamos a ver cómo el termómetro vuelve a animarse un poquito más.
Completamos la información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula hasta ahora? Gonzalo Martín, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora un accidente está complicando la entrada a la capital por la A42 en el entorno de Getafe. Son 2 kilómetros de retenciones. Les pedimos especial atención en esta entrada a Madrid. Al margen de esto, densa todavía la M50 en el tramo de Leganés en sentido a la A5. Recordamos que está habilitada la vía de servicio de la M50 en dirección a la A5 para la descongestión de este anillo. Y también dificultades en la salida de la capital por la A6. En el entorno del plantío, esta A6 permanece en obras y por esta razón la circulación es libre en el carril busvao de la A6 en sentido salida de Madrid.
En un minuto analizamos la actualidad económica con ayuda de Susana Burgos y Carlos Sánchez. Sigue el enfoque de Onda Madrid.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Suena la melodía empoderada que abre nuestro espacio de economía, la economía bien enfocada, aunque la economía últimamente no esté muy boyante, siempre nos quedará la música y hoy la vamos a analizar con Carlos Sánchez y Susana Burgos, a los que enseguida saludamos. Antes, nos ponen suerte, como diría el maestro Félix Madero, los asuntos económicos. Alejandro Baca, cuéntanos, Alejandro.
¿Qué tal, Jesús? Bueno, la economía se centra en la movilidad, transportes y energía, principalmente. Empezamos con los carburantes. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho esta mañana en RAC 1 que la bonificación de 20 céntimos por litro podría alargarse más allá del 31 de diciembre.
Quan arribi aquesta data, farem l'anàlisi i mirarem si l'hem de prorrogar.
Dice la ministra que cuando llegue este día, 31 de diciembre, haremos el análisis y veremos si la tenemos que prorrogar o la tenemos que reconvertir en una medida que esté reestructurada de otra manera. Lo que sí está confirmado es la subvención al transporte público. Más de 200.000 personas han solicitado ya el abono gratuito de Renfe, según los datos aportados por la ministra. ¿Y qué opinan los usuarios? Bueno, pues están contentos, pero piden más rebaja y más tiempo.
Que nos lo pongan gratis mejor, nos lo pongan gratis mucho mejor.
Bueno, fenómeno. Ya te digo, si lo pueden bajar más, mejor.
Está todo bien, lo que así hubiera sido falta que hubiera sido tiempo completo, que no fuera por 4 meses.
El precio es la medida clave para que se use a gran escala, que es lo que debe de ser.
En general, buena acogida de esta medida, a la que hay que sumar la nueva rebaja anunciada ayer por Ayuso a los abonos transporte de Madrid. A partir de septiembre y hasta diciembre ampliará esta rebaja del 30% aprobada por el Gobierno hasta el 50% válido para Metro de Madrid, autobuses y cercanías. Mientras tanto, pasan los días y el precio del gas bate su récord al alcanzar los 230 euros en el mercado holandés, que es el de referencia para Europa. Alemania es el país que se encuentra en la situación más delicada. Allí el precio se ha disparado hasta los 490 euros por megavatio hora, es decir, el doble del precio que tenían en junio. Un impacto directo al bolsillo de los consumidores y las empresas. Y por si fuera poco, el coordinador del área del mercado del gas en Alemania ha anunciado que a partir del 1 de octubre el precio del gas se va a incrementar 2,4 céntimos por cada kilovatio. Un impuesto que servirá de apoyo para los importadores del gas en Alemania, que repercute en los consumidores y que hará que los alemanes pasen un invierno complicado. Mientras tanto, esperan que avance la construcción del gasoducto que cruzará los Pirineos y abastecerá de gas a Europa. Pedro Sánchez.
Evidentemente nos va a servir para aportar soluciones alternativas a este chantaje energético por parte de Putin.
Soluciones a un chantaje energético que hace que los precios se disparen y la morosidad aumente. Según datos del CEPYME, la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, la morosidad empresarial se ha disparado un 42% en el primer trimestre, hasta los 349.000 millones de euros. Estos datos miden el periodo medio de pago de las empresas. Es el mayor repunte trimestral en 12 años. Debido a la ampliación de los periodos de pago, estas cifras de morosidad se han disparado. Así, la deuda comercial con retraso de pago ha alcanzado el 73,3% y la media de días en el abono de las facturas se sitúa en 83,9 días frente a los 81,4 días del trimestre anterior. El mercado inmobiliario también se ve afectado por la situación actual. Según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, la oferta de habitaciones en piso compartido ha caído un 45%, es decir, la oferta baja, por lo tanto los precios suben, y también la edad de quienes buscan compartir piso. En Madrid, alquilar una habitación hoy es un 14% más caro que el año pasado. Supera los 400 euros de media. San Sebastián marca el precio más alto con 460 euros. En cuanto a la edad, la media se sitúa en 34 años, de los 33 que veníamos del año pasado. Si hablamos de Oviedo, de Vitoria, nos iríamos a los 42 años. Y Valencia registra la edad más baja con 26 años. Ya acabamos, Jesús. Hablando de vacaciones, los que se han podido escapar unos días se habrán dado cuenta de que el presupuesto ha dado para menos. Hoteles y apartamentos turísticos registran tarifas un 35% superiores a las del 2019 prepandemia y las aerolíneas, hablamos del 30% más caras. Esto, sin embargo, no ha impedido que el turismo se active, pero muchos se han visto obligados a acortar sus días de descanso.
Esos son los asuntos que pone Alejandro Vaca sobre la mesa. No te dejas ninguno, Alejandro, ¿verdad?
Ninguno.
Ninguno. Han sonado todos. Gracias, Alejandro Vaca. Saludamos a Susana Burgos. Susana, ¿qué tal?
Hola, muy buena, Jesús. Hola a todos. ¿Cómo estáis?
Tú no estás acortando tus días de descanso, ¿no? Como decía Alejandro, ¿sí?
No, yo he mantenido vacaciones afortunadamente, pero sí apretándonos el cinturón como todos.
Y es lo que te iba a decir, que lo ha dicho muy bien Alejandro. Aunque nos marchemos, es verdad que lo hemos notado a la hora del desarrollo es vacacional, ¿verdad? El cómo te comportas tú durante las vacaciones, eso es. Carlos Sánchez, ¿qué tal?
Y si salías a cenar antes, claro, y si salías a cenar antes, pues tres noches a la semana,
eso
pues sales una... O si hace falta ninguna, pero lo que te iba a decir, que me parece relevante, Jesús, es claro. Que estoy en Marbella, que es veraneo aquí desde hace muchos años, es una de las localidades más turísticas, no solamente de la Costa del Sol y de Andalucía, sino de toda España, como sabemos todos, y te contaré que no es un agosto tan animado como se preveía. Fíjate. Y esto no lo digo yo porque lleve aquí tres días y me esté paseando y vea un poquito menos de gente en las playas o en los restaurantes, pero es que hablando pues con comerciantes, con restauradores, con te dicen que el verano no está siendo tan fuerte como hacía presagiar la afluencia de visitantes a finales de junio y en julio, sobre todo, ¿no? Que parecía que iba a ser un agosto tremendo y un agosto, vamos, de tirar la casa por la ventana, y no está siendo así.
También es cierto que se ha dado mucho, y ya le paso la pregunta a Carlos Sánchez, que enseguida le saludo, se ha dado mucho lo que comentaba Alejandro, que los hoteles, apartamentos turísticos, también aerolíneas, pero sobre todo alojamientos. Yo por lo que he oído de gente cercana y también por lo que hemos leído y hemos estado informando estos días, han subido mucho las tarifas. Que claro, hay que entenderlo todo en su justa medida. Es decir, un aumento en relación a cómo está subiendo todo sería algo lógico, pero un aumento, como denunciaban algunos hoteles de otros alojamientos, un aumento que lo que busque es recuperar lo perdido o lo no ganado en dos años, pues claro, eso al final el usuario ya tiene que ser muy fiel para repetir. Obviamente dice, bueno, me subes tanto que me tengo que ir a otro sitio. Carlos Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Hace mucho que no hablábamos.
¿Has notado también estos aumentos?
Sí, no, sí, yo estoy en Madrid, es decir, respirando eso sí, aire portugués, que tampoco es malo, ¿no? Aunque no sea, esté un poco contaminado. Sí, se han notado obviamente los aumentos, pero el mercado turístico es un mercado muy competitivo, es decir, que esas empresas que están intentando recuperar lo perdido en los últimos dos años por falta de clientes, por el COVID y posteriormente por la guerra de Ucrania, es probable que supongan un gozo, ¿no? Porque muchos ciudadanos, lo que cambiarán es de restaurante, de hotel, de apartamento. Creo que es un mercado muy competitivo el hostelero y, por lo tanto, no es nada monopolístico. Y de ahí que es probable que muchos vayan a patinar estos días.
Es cierto. Pero bueno, como bien decía Susana, los que hayamos podido disfrutar o estemos disfrutando de un pequeño o gran o igual periodo vacacional, pues oye, démonos por afortunados, que no hay que olvidar la fortuna que uno tiene y el privilegio de poder seguir haciéndolo, independientemente de que obviamente se tenga que apretar el cinturón. Oye, ha dibujado un boceto, Alejandro, que si os dais cuenta, todo se va encadenando, porque al final en la economía, pues esto es como las fichas de dominó. Una cae y ya van cayendo el resto. Y claro, nos tenemos que remontar al chantaje energético un poco que calificaba, ¿no? Y también califican a veces nuestros políticos a la situación energética para ver luego cómo va subiendo todo, cómo la inflación va acusándose en el resto de facetas y demás. Gasoducto, Susana, Europa, Midcat, ¿sí o no? ¿Lo ves claro?
A ver, veo claro la necesidad, eso lo tengo clarísimo.
No, que salga adelante, hombre, la necesidad, claro.
Claro. Por eso, ya me imaginaba. A ver, es que Francia no se ha pronunciado. Claro. Y al final la última palabra la tiene Francia, junto a la gran pregunta, que es quién paga esta fiesta, porque lógicamente no va a ser España, ¿no? Quien se encargue de correr con los gastos de un proyecto que siempre ha tenido mucho sentido, pero que se ha ido estropeando, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, no solamente por nuestro vecino del norte, ¿no? Sino también porque, bueno, pues no ha existido voluntad política en España a lo largo de los años para tomarse en serio una cosa absolutamente lógica, ¿no? Porque España es que está en una posición, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, en el programa, España está en una posición de absoluto privilegio, de absoluta ventaja respecto a Europa en lo que al mercado del gas respecta, pues porque tenemos 6 regasificadoras, porque tenemos una infraestructura. Pero claro, nos viene muy bien, nos parece muy bien que el primer ministro alemán, Olaf Scholz, resucite esta idea del Midcat, cuando la infraestructura en España además está no desarrollada del todo, como están contando algunos medios, pero sí prácticamente, está muy desarrollada nuestra parte. Pero claro, en el mismo momento en que Macron no ha dicho esta boca es mía, pues estamos todos un poco a la espera, ¿no? En todo caso, no es lo mismo que el Midcat lo resucite un país tan poderoso y tan importante como Alemania, que además compone junto a París el famoso eje Berlín-París, que ya sabemos todo lo que pesa, ¿no?, en el conjunto de la Unión Europea, que lo propongamos nosotros o que lo proponga cualquier otro país. Luego también está que seguimos, o sea, el problema de la isla energética sigue estando ahí, ¿no? Pero tiene todo el sentido. Y ojalá España, además de ser el país europeo que más gas puede almacenar, y ojalá, bueno, pues eso, con el catálogo que tenemos de energías verdes, y con ojalá el Midcat sea la solución, o parte de la solución, tampoco es la panacea, pero parte de la solución del enorme problema que tenemos con el gas ruso.
La ministra hablaba el otro día de 8 o 9 meses, Carlos, y bueno, coincide con el análisis un poco que ha hecho Susana, pero que tendríamos más o menos la infraestructura. Ya falta la voluntad, ¿no?, y el acuerdo.
No, yo creo que falta también mucha infraestructura, sí. Es decir, hacer gasoductos, canalizar toda la entrada de gas de procedente del norte de África, de otros países, no es fácil, de decir,
claro.
Son proyectos muy a largo plazo, y aquí donde yo quería centrar mi pequeña intervención. Es decir, yo creo que, como decían los viejos profesores de economía a sus alumnos, hay que diferenciar lo coyuntural de lo estructural. Uh-huh. Y lo coyuntural es evidente que necesitamos más gas procedente de otros países que no sean Rusia, y eso es lo que explica las actuales tensiones de precios. Y decís ahora que los precios hoy del mercado holandés están por encima de los 230, e incluso en algún momento ha llegado a 245 euros megavatio, que es una auténtica barbaridad. Es decir, pensad que hace poco más de un año estaban a 30-40 euros, por lo tanto se ha multiplicado por 7 u 8, es una auténtica monstruosidad. El problema es que estamos en un proceso de transición energética, y las inversiones en gasoductos hay que rentabilizarlas en 35-40 años, es decir, son inversiones a muy largo plazo, si no nadie lo haría. Es decir, ocurre exactamente con las centrales nucleares, ahora se dice, vamos a ponerlas en marcha, pero claro, poder sacarle rentabilidad a una inversión de tan monstruosa de dinero, tanto en las centrales nucleares como el gas, supone 25, 30 o incluso 40 años. Por lo tanto, yo creo que eso está muy bien desde el punto de vista político decirlo, como ha hecho Olaf Scholz, porque lo necesita por las circunstancias particulares de Alemania, pero esa inversión exige muchísimos años. Es decir, bueno, fijaos la idea del gasoducto entre Argelia e Italia, que también se ha comentado, y eso va a tardar muchísimo tiempo, o también se comentó entre España e Italia. Quiere decir, yo creo que hay una parte muy coyuntural que nos interesa decir que vamos a ponerlo en marcha, pero hay que ver, tiene muchos problemas en términos estructurales, porque no tiene mucho sentido subvencionar al mismo tiempo energías fósiles y energías renovables. Quiere decir, es una auténtica contradicción cuando además la Unión Europea no ha revisado sus objetivos de expulsión de emisiones de CO2 a la atmósfera para el año 2030, que es muy exigente, nada menos que un menos 55%. Por lo tanto, yo creo que está bien para el debate político, pero yo dudo mucho que esas mega inversiones se vayan a producir en los próximos años.
¿Es oportunista la defensa del gasoducto que criticaba el Partido Popular, Carlos? ¿O Susana?
Carlos, le preguntas.
No, perdón. Susana, si quieres.
No, yo iba, no, iba a añadir a lo que estaba diciendo Carlos. El coste del gasoducto se está fijando en 450 millones de euros aproximadamente. Uh-huh. Es verdad que es mucho dinero y eso requiere un plazo tan amplio como los 45 años que estaba diciendo mi compañero, 45-50 años, que eres moco de pavo. Pero yo sí creo que, respecto a los plazos, la ministra, que ha concedido hoy una entrevista de radio donde ha hablado de este tema y de otras muchas más cosas, yo creo que los 9 meses, por mucho que la infraestructura esté en la parte española desarrollada, no del todo, ni mucho menos, no del todo, pero por mucho que haya una parte hecha y demás, pero están hablando, quienes saben de este tema, están hablando de 3 años, no de 9 meses, claro. Parece que la ministra, y por eso decías tú lo de oportunista, ¿no, Jesús? Que
sí, que era Popular la crítica acusa... principal hoy que ha esgrimido el Partido Popular, claro. Sí, que era oportunista.
No sé si oportunista, pero hay que ser realista y hay que contar las cosas como son, y luego además hay que pensar que al margen de los gobiernos y al margen de la geoestrategia, geopolítica, geoeconomía o como lo queramos llamar, está también el trabajo de las empresas del sector, ¿no? Y en julio, Enagás anunció unos planes muy importantes para construir 3 nuevos gasoductos, ¿no? Una interconexión con Portugal, otra submarina, si no me acuerdo mal, para bombardear gas hacia y desde Italia, y aparte del Midcat, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que no nos centremos ahora porque los políticos ponen el foco donde les interesa a ellos, ¿no? Y bueno, pues lo del Midcat está muy bien, pero que se estudie todo, se mire todo bien y sobre todo que se diga la verdad a los ciudadanos, ¿eh? Porque decir que esto, pues eso, que va a llevar 8 o 9 meses nada más, hombre, pues parece que no, ¿eh? Parece que eso es ser demasiado optimista.
Y me parece interesante también la lectura.
Más que oportunista.
Sí, Carlos, Carlos.
Jesús, más que oportunista lo que hablaría de que se están poniendo de manifiesto multitud de contradicciones. Es decir, la guerra de Ucrania ha llevado a que los verdes están en el gobierno de Alemania y están aceptando utilizar de nuevo carbón y están replanteando la política de cierre de nucleares. Es decir, hay muchísimos elementos que te llevan a las contradicciones, y la ministra de Medio Ambiente, que hace 4 días, como aquel que dice, se hacía la foto en Madrid, en la cumbre contra el cambio climático, pues ahora es la banderada del gasoducto, que realmente es lo que está expulsando emisiones de CO2 a la atmósfera. Es decir, el mercado de carbono pues no se ha reformado, desgraciadamente, cuando tenía creo que sería mucho más eficaz para reducir precios y ayudaría mucho a las fábricas. Creo que hay muchas contradicciones que están surgiendo por la guerra de Ucrania y que eran verdaderamente imprevistas hace muy poco tiempo.
Y bebiendo también de esas contradicciones, os iba a comentar que es verdad, al hilo de lo que decía Susana, de decir la verdad a los ciudadanos, que es verdad que esto parece que era una cuestión de perogrullo, ¿no? O sea, yo creo que ahora todo el mundo está diciendo, hombre, es lo normal, habría que caminar hacia ese Midcat y demás, pero a lo mejor no Europa podía no haber esperado a las vacas flacas, o España, no sé, yo no quiero poner la culpa a nadie, pero... aunque esto fuera imprevisible, pues a lo mejor sí se podía haber tomado esta decisión antes, o caminar hacia ella, o discutirlo, ponerlo sobre la mesa, intentar llevarlo a buen puerto, en lugar de esperar a cuando viene la vaca flaca. Es que claro, todo se hace con prisas, y obviamente con prisas ya estamos viendo por vuestro análisis que no se puede hacer nada, y menos algo de tamaña envergadura. Oye, la ministra ha hablado hoy de este asunto, Raquel Sánchez, también ha hablado de las medidas. Y yo creo que es la primera vez, si no me equivoco, es la primera vez que el gobierno ya ha hablado de la posibilidad, ha abierto la posibilidad de ampliar algunas medidas. En este caso ya se refería a los carburantes, que parece que los precios han desaparecido porque ahora nos haya dado un respiro de unos 20 céntimos por litro, más luego el descuento del gobierno, pero ahí siguen los precios altos y no descarta extenderlo más allá, o... ha aportado una segunda vía, que es reconvertir la medida y reestructurarla sin especificar mucho más. No sé, vistiéndoos de pitonisos, Susana, si sois capaces de ver o de vislumbrar ahora, en este día, en un 16 de agosto, si van a ser posible ampliar esas medidas.
Es que no ha dicho gran cosa la ministra, ¿eh? Al final lo ha dejado caer, que bueno, que se puede prolongar la famosa bonificación del gobierno de 20 céntimos por litro de carburante más allá del final de año, pero tampoco ha dicho mucho más, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos quedado todos con ese titular. Yo creo que la pregunta que se hacen los ciudadanos, mucho más allá de la bonificación, lo que dicen es, bueno, o lo que decimos todos, ¿no? Pues si la gasolina está mejor dicho, el petróleo en los mercados internacionales de materias primas, y ahí tiene mucho que decir la desaceleración de la economía china. Pues si tenemos el Brent en los niveles más bajos de hace 6 meses, ¿por qué lo notamos tan poquito en nuestros bolsillos? Porque la gasolina la tenemos más barata, es verdad, que antes del estallido de la guerra de Ucrania, pero tanto la gasolina como el diésel, como el gasoil, siguen un 12% y pico más caro y un 21% y pico en el caso del gasoil, ¿no? Si no se tiene en cuenta el subsidio. Yo creo que esa es la principal pregunta que se hacen los ciudadanos, más allá de la bonificación. Y luego, desde el punto de vista de las empresas, lo que es indignante, y así lo dicen los propietarios de estaciones de servicio, es que están adelantando todos los meses unos 1.000 euros cada día, o sea, 33.000 euros al mes, es el cálculo que hacen para subsidiar el reportaje de los clientes antes de que Hacienda lleve a cabo la devolución del dinero. Y han pasado ya muchos meses, ¿no? Entonces hay que ser un poquito también solidarios y empáticos con los gasolineros, que este tema no es ni mucho menos una asignatura aprobada, ¿eh?
Sí, primero yo quería una cuestión casi de carácter técnico, es decir, esa explicación tiene una explicación el por qué está bajando más el crudo que lo que baja luego cuando vamos a echar gasolina en nuestros coches, tiene que ver con que el proceso de refino, tanto en el gasoil como el producto de la gasolina, necesita gas. Y por lo tanto los precios aumentan. Es decir, y eso explica que haya una especie de disfunción entre lo que está pasando en el mercado del crudo con el barril de Brent a 89, 90 dólares y que no está bajando tanto las gasolinas. La explicación es muy sencilla. Para refinar...
Luego la cesta de impuestos, Carlos, perdona.
No, aparte de los impuestos. Aparte
la
de los impuestos,
impuestos de siempre, sí, que eso es de siempre.
Hay un aumento de costes vinculado a que las empresas petroleras utilizan gas y el gas está, como hemos dicho anteriormente, por las nubes. Hablábamos antes de las contradicciones. A mí me ha sorprendido hoy las declaraciones de la ministra. Es decir, porque lo que no tiene mucho sentido es que al mismo tiempo que el gobierno está procurando que haya menos consumo energético, hay la batalla política que hay sobre el famoso Real Decreto Ley, es decir, hay que consumir menos porque somos un país que tenemos que importar todo nuestro, o prácticamente el 80% de nuestra energía. Lo que no podemos hacer es subvencionarlo. Es decir, es una contradicción absoluta por parte de este gobierno y otros de Europa. Yo creo que a mí me parece que esas medidas de choque pueden ser útiles pues para rebajar la inflación durante un trimestre, máximo 2 trimestres, pero yo creo que vamos a ir a 9 meses, 3 trimestres ya de subvencionar el consumo de gasolinas. Y si encima la ministra dice que también en 2023, que es una auténtica barbaridad. Uno de los errores que aprendió la economía mundial y en particular la española, digo porque además fue en un momento políticamente muy complicado la muerte de Franco con la primera crisis petrolífera, es que no se podía tapar un océano con la mano, es decir, pensar que subvencionando la gasolina se iba a resolver los problemas. Creo que es un error absoluto mantener una política de subvenciones al consumo de gasolina cuando al mismo tiempo estás procurando que reduzcamos la demanda de energía.
Claro, hablabas, Susana, decías, más allá de este asunto de los carburantes, ¿cuál es la pregunta real que se hace el ciudadano? Y fíjate, la ministra, casi anticipando lo que luego cuando hemos salido a la calle y hemos preguntado a las personas por otra de las subvenciones, en este caso la ayuda al transporte, que como sabéis a partir del 1 de septiembre se pone en marcha y que Madrid pues ha añadido ese 20% al 30% del decreto, la gente lo primero que decía... Ni siquiera preguntaba que cuándo se pone en marcha, ni siquiera preguntaba en cuánto se me reduce. Lo primero que preguntaba es, ¿hasta cuándo dura? 31 de diciembre. ¿Y luego qué? Claro. ¿Y luego qué? Porque claro, como nadie tiene vistos ni visos de que esta situación, por arte de magia, vaya a cambiar, pues claro, la gente está pensando solo, al hilo de lo que decías, Carlos, en subvenciones, ayudas, esta ayuda, esta otra... Porque el problema a gran escala, obviamente la solución a gran escala, a lo mejor ni la entendemos, yo me incluyo, y tampoco la vemos. Entonces, no sé muy bien si a partir del 31 de diciembre la papeleta va a ser mayor o si tenemos un pequeño guiño para la esperanza de que esto pueda cambiar y así poder ir abandonando esas ayudas y acometer unas reformas más estructurales.
Sí. Yo, si me permite, Susana, un medio segundo, digo, por el tema de las ayudas y las subvenciones. Yo no estoy contra las subvenciones y las ayudas en unas circunstancias tan difíciles como esta.
Claro, claro.
Hay hogares con muchas dificultades económicas, pero yo creo que hay una figura mucho más sensata en este contexto, que son las ayudas directas, digamos, en términos de impositivos, bajándole impuestos, pero no subvencionando el consumo de energía. Porque lo que estamos procurando es que la gente consuma menos energía. Es decir, si alguna familia tiene problemas de que no llega, pues, su renta disponible ha caído mucho porque tiene que consumir mucha energía, pues vamos a ayudarles pues en educación, en sanidad, en cosas que no tengan que ver con la demanda de energía, porque entonces estamos haciendo pues eso, una política absolutamente contradictoria.
Susana.
No, y además, aparte de lo que dices, Carlos, que tienes bastante razón, creo, aparte es que independientemente de que exista esa contradicción, lo que sucede también es que no son medidas ni mucho menos estas antiinflacionistas. Son medidas por desgracia, fomentan la inflación. El gobierno llama plan antiinflación a lo que no lo es. Yo también estoy de acuerdo
con que se ayude y evidentemente
a las familias más vulnerables, pero que no lo llamen medidas antiinflacionistas, porque todo lo que incrementa el déficit público precisamente va a favor, por desgracia, de que los precios sigan subiendo, no los frena, los sube, ¿no? Incluso.
Sí, sí. Por eso yo creo que hay que replantearse. Me da la sensación de que esa medida de choque, que, bueno, insisto, creo que tenía razón de ser durante los primeros meses después de la guerra, bueno, cuando la inflación se fue hasta unos niveles estratosféricos y sigue ahora todavía, lo entiendes. Es decir, pero pasado el tiempo, creo que hay que replantearse toda la política de ayudas a los sectores más desfavorecidos.
Sí, la clave parece estar en la dimensión conceptual que aportabas, Carlos, en no convertir lo coyuntural en estructural. Lo coyuntural es para ese momento, pero cuando ya se toma como estructural, mal vamos, porque esto va a ser entonces una sucesión de parches.
Bajar impuestos siempre es muy fácil,
sí,
pero volver a la situación de partida es extremadamente difícil, sobre todo en el año 23, que hay elecciones, múltiples elecciones. Hay autonómicas, locales y generales, muy probablemente.
Y a ver quién es el que tiene los bemoles políticos.
Claro, de subir. Tú subes los impuestos en el mes de en abril, un mes antes de las elecciones autonómicas o locales. Realmente no es subir impuestos, sino volver a la situación anterior. Por eso digo que es muy fácil bajar impuestos, pero ponerlos a su situación anterior es verdaderamente complicado.
Vamos a ir terminando con un último asunto que sí quería mencionar, porque es verdad que la morosidad siempre ha sido noticia, al menos una vez al año, es noticia en España cuando se recapitula, se hace balance y demás, pero este año es que ha subido, es el mayor repunte trimestral en 12 años el que ha tenido la morosidad empresarial. Se ha disparado un 42% en el primer trimestre, hablamos de 349.000 millones. ¿Era esperable dado el panorama, Susana?
Claro que era esperable y por desgracia, quienes somos autónomos lo sufrimos en nuestras propias carnes. Las empresas más grandes se financian en momentos de crisis, especialmente a costa de los proveedores más pequeños, y eso hace mucho daño a los proveedores en general, a los pequeños y a los medianos, que son los que vienen detrás. Fíjate que el periodo medio de pago en el primer trimestre del año se ha elevado hasta 83,9 días.
83 días, es que es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Una barbaridad.
Eso asfixia muchas economías. Yo tengo una agencia de comunicación muy chiquitita y te aseguro que cuando se retrasan los pagos, pues claro, a mí me lo pone muy complicado para pagar a mis colaboradores.
Pues Susana, es que es el tópico
para seguir pedaleando.
Es que es el tópico, que es cierto, es que tú tienes que seguir pagando. Tú sigues incurriendo en gastos en tu actividad y claro, no recibes, no ingresas eso hasta 84 días, pasado 84 días. Es complicado. Es complicado.
Lo que te explican es que, claro, las empresas no están transmitiendo, no están trasladando la totalidad de las alzas de sus costes al cliente final, porque pues serían menos competitivas y no lo hacen, y afortunadamente es así, porque así evitamos, que ya bastantes hay, por desgracia, los efectos de inflación de segunda ronda y hasta de tercera. Pero, claro, esto se traduce en una tesorería menguante y al final el pato lo pagamos todos, ¿no? Y los más vulnerables, los más pequeñitos, pues aún más. Es una noticia preocupante, es un dato muy preocupante que tengamos la morosidad empresarial en niveles, eso, no habíamos visto este repunte trimestral en 12 años, como tú decías, ¿no? A mí me parece una noticia nefasta, pero vamos, no me pilla por sorpresa, porque ya lo estoy viviendo yo, o sea, lo estamos viviendo muchos.
Incluso una ilegalidad, que también hay que decirlo, ¿no? No,
eso,
no pagar a tiempo,
lo
porque las leyes
es,
lo
la
dicen.
Ley... Eso.
Lo dicen claramente. Y hay una cosa, en esta crisis hay muchas paradojas, y una de las cosas que ha llamado la atención a los que seguimos muy día a día toda la información económica es que todos pensábamos que después del COVID iba a haber una explosión de concursos de acreedores. No la ha habido. Y lo que se está produciendo, el otro día hablando con el presidente del Colegio de Gestores de España, me comentaba lo que, y decía, pero no decías que iba a haber muchos concursos de acreedores, no los está viendo. Y lo que se está produciendo es precisamente un aumento de la morosidad. Son deudas muy pequeñas que no se pagan y que muchas veces se mueren porque la empresa quiebra. Es decir, ni siquiera va a concurso de acreedores. Y la empresa que no quiebra, que es un poco empresa zombie, sigue viviendo, pero va dejando un reguero de deudas y de morosidad por otras pequeñas empresas como la que decía ahora Susana. Es decir, eso es una situación muy paradójica que yo creo que habría que hacer una relectura ahora que se estaba a punto de aprobar. No sé si está ya en el Congreso ya aprobado la nueva ley de concurso de acreedores. Creo que había que echarle una pensada, porque lo que está sucediendo es eso, menos concurso de acreedores en contra de lo que a priori podría caber después de una crisis tan dura como fue la de la pandemia, y mucha más morosidad, cosa que no tiene sentido cuando realmente hay unas leyes muy, muy exigentes que se pusieron en marcha después de la anterior crisis, en la época de Montoro, donde se exigió primero a las administraciones públicas pagar en tiempo y forma, y luego, por supuesto, al sector privado.
Cuando se haga esa relectura, contaremos con vuestro reanálisis. Hasta aquí el espacio de la economía bien enfocada de hoy. Carlos Sánchez, sigue disfrutando de el manto blanquecino del incendio portugués. Hemos
oye,
cambiado la boina negra por manto blanquecino, oye.
Y del ferragosto madrileño.
Y del ferragosto madrileño. Carlos Sánchez, gracias. Un día más. Susana Burgos, no te digo nada, solo espero verte un color de piel aún más bonito que el que te solemos ver por aquí cuando vienes.
Muchísimas gracias. Intentaremos disfrutar todo lo que se pueda. Bueno,
oye, disfruta tú, disfruta Carlos, porque decía Alejandro, hemos acortado a veces o no los días de vacaciones, y afortunadamente no, pero otra cosa es el descanso, que desde que tengo una niña, ya me lo avisaste, Susana, y es así, el descanso ya, sí. Ese sí que se ha cortado con los hijos. Susana, Carlos, gracias. Economía bien enfocada. Ahora pasamos a empleo. Madrid trabaja.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy es la segunda vez que escuchan esta sintonía, la segunda, porque la primera la habrán hecho, porque son fieles a ese espacio, de 3 a 4 de la tarde en Madrid trabaja con Javier Peña y su equipo, y parte de ese equipo es Javier García Corbo, y parte de ese programa y parte de ese equipo lo tenemos ahora, a esta hora, a las 8 y 48 minutos de la tarde en El Enfoque. Javier García Corbo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano?
Pues bien, la verdad es que no me puedo quejar. Además, te escuchaba que ahora con la niña descansas poco. Yo de momento me quedo con lo de ser tío, que se lleva bastante mejor.
Te llevas la buena versión de los niños.
De 2 meses y, oye, no me da problema por la noche, fíjate.
Claro, claro, ninguno, ¿verdad? Ninguno, claro. Es que ser tío, te llevas la buena versión de los niños y esa es la trampa que te tienden. Que luego ya la
ya
cara
te engañan,
B,
¿no?
La cara B ya la conocerás como padre. Pero, oye, lo que más me gusta que estéis haciendo Madrid Trabaja en el verano es que no descansáis y que seguís aportando opciones, salidas, posibilidades de empleo a los madrileños, que, oye, siempre es necesario. Y aunque en Madrid sube la contratación, entramos ya en una tendencia, ya lo hemos visto en el mes de julio, que de repente está bajando, Y esto sigue, esto continúa. El verano pasa y hay que encontrar trabajo y hay que ubicarse y situarse. Y si vosotros ayudáis a ello, pues Javier, cuando quieras comenzamos. Por ejemplo, con empleo público, ¿no? Porque los voluntarios de Madrid Talento han atendido a casi 1.200 ciudadanos interesados en trabajar en el ayuntamiento.
Sí, porque Jesús, lo comentábamos la semana pasada, cada vez son más las personas que se interesan por las convocatorias de empleo público del Ayuntamiento de Madrid. Se está trabajando desde hace tiempo para difundir estos procesos y para atraer a ese talento tan necesario para rejuvenecer en general las plantillas de las administraciones públicas y en este caso la del consistorio de la capital. Para ello se puso en marcha la iniciativa Madrid Talento y dentro de ella este canal de atención a las personas interesadas, como decías, en trabajar en el Ayuntamiento. Al otro lado, alrededor de 70 funcionarios, como María Ángeles, ingeniera técnica de obras públicas, que nos comentaba cómo suele ser esa primera toma de contacto.
Yo lo que les digo siempre es, métete en el buscador de oposiciones de la página web del Ayuntamiento, que tiene un acceso directo desde la página de inicio. Está colgada toda la información de las últimas convocatorias y te va a ayudar a centrarte muy bien, a ver cuál es el proceso desde que se publica la oposición, se aprueba el tribunal, se convoca el primer examen, cómo son cada uno de los exámenes, cuánto tiempo más o menos pasa desde un examen a otro. Y te va a dar una visión global de cómo es toda la oposición.
Hay que decir que este equipo de alrededor de 70 voluntarios realizan esta labor de forma completamente desinteresada para informar y acercar estos procesos a los futuros opositores. Según los datos que ha facilitado el Ayuntamiento, 7 de cada 10 llamadas que han recibido eran de mujeres. Además de este canal de atención telefónica, hay otras iniciativas enmarcadas dentro de Madrid Talento, como las jornadas que se organizan en universidades, como nos contaba otro de los voluntarios, Abdel, que forma parte del equipo de trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Cuando vamos a las universidades, bueno, la última en la que estuvimos fue la mía, la Complutense, les decía a las compañeras y compañeros que estaban allí que hubiésemos agradecido nosotros el que nos hubiesen dado una oportunidad así de explicarnos cómo llegar a presentar, cómo encarar un examen, recomendaciones de cómo estudiar los primeros exámenes. Efectivamente, al final, cuando yo me presenté en el año 2010, eran muchísimas dudas. No sabía siquiera si cómo prepararte el segundo examen, cómo preparar el primero.
Eso en cuanto a Madrid Talento. Abrimos el capítulo de emprendimiento con una iniciativa de la Fundación Biodiversidad.
Esta es una entidad adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, entre otras actuaciones, realiza acciones formativas enmarcadas en la red Emprende Verde, que comprende itinerarios formativos, mentorías y asesoramiento para la constitución de empresas relacionadas con la economía verde. Una de ellas es Mentoring Emprende Verde, que es un programa que ha abierto recientemente la inscripción para participar en su cuarta edición. Bruno Ruiz es el jefe de proyectos de la Fundación Biodiversidad.
Nos hemos reforzado con un gran equipo de mentores y mentoras especializados y, bueno, todos los participantes van a poder participar en un proceso de mentorías individuales, también mentorías grupales, con webinars y una serie de encuentros y de networking donde finalmente acabaremos, donde puedan presentar su proyecto, ¿no?, a un resto de especialistas para recibir un feedback, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos con la verdad, ya en la cuarta edición, estamos muy contentos con cómo está funcionando el programa.
Ese plazo de solicitudes, como decimos, ya está abierto y está disponible a través de su página web. En cuanto a la selección, se va a dar prioridad a personas que permanezcan y pertenezcan a colectivos prioritarios como mujeres, jóvenes hasta 35 años, mayores de 45, personas inmigrantes, personas con discapacidad y residentes en áreas protegidas o zonas rurales. Además, para participar se requiere que esa idea ya se encuentre en una fase cercana a su puesta en marcha.
Os habéis hartado de informar sobre esto, Javier, pero es normal, el motivo lo merece porque hablamos de dar el salto de la analogía al mundo digital, la transición digital de las empresas y las ayudas que tienen para ello. Ya hay fecha para solicitar las nuevas ayudas del kit digital.
Sí, de ese programa, como decías, que busca facilitar el proceso de digitalización de los negocios, se está realizando en distintas fases. Primero, se abrió el plazo de solicitud para empresas un poquito más grandes, de 10 a 49 empleados, y ahora, a la vuelta de verano, se abre el plazo para las pymes y autónomos que tengan entre 3 y 9 empleados y lo van a poder hacer a partir del 2 de septiembre, como nos contaba Elena Arrieta, es la directora de comunicación de Digitales.
Sí, muy buena, totalmente. De buena. En esta segunda fase pues he intentado que toda la documentación disponible pues esté lo más clara y completa posible, por así decir, para intentar, bueno, pues aquellas dudas recurrentes que han llegado en los primeros meses, pues en la medida de lo posible tenerlas resueltas ahora y mejorar cada vez más, claro. Y ya que de cara a la tercera convocatoria, que habrá una tercera convocatoria probablemente a partir de octubre, noviembre, dirigida a pymes y autónomos de 0, 1 y 2 trabajadores, bueno, pues que ya esto vaya ya rodadísimo.
Por el momento, las de 3 a 9 empleados a partir del 2 de septiembre, solicitudes, un bono digital de hasta 6.000 euros para destinarlos a los servicios que se encuentran disponibles en la web de Acelera Pyme. Hablamos, por ejemplo, de crear una página web, un marketplace, mejorar la gestión de las redes sociales o cuestiones de ciberseguridad. De hecho, entre las novedades de esta segunda fase destaca la inclusión de dos nuevas categorías de servicios.
Una de presencia avanzada en Internet y otra de Marketplace. Entonces, bueno, esto se suma a categorías existentes como una que existía de comercio electrónico, pues si quieres montar tu propia página web, tu propia tienda online en tu web, y otra de presencia básica también en Internet. Así que, bueno, y cada una de estas categorías tienen hasta 2.000 euros para canjear en soluciones, bueno, pues disponibles en la plataforma de Acelera Pyme y al alcance de todo el mundo.
Al alcance de todo el mundo, este kit digital. Destacamos también una formación gratuita para desempleados especializada en transportes terrestres, Javier.
Una formación que desarrolla la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que por norma general tiene un coste de matriculación, pero que en esta ocasión se ha reservado un total de 15 plazas para que personas en situación de desempleo puedan realizar este curso de forma totalmente gratuita, acercándose así al sector transporte y mejorando sus opciones de inserción laboral. Rosa Ejido es la gerente de formación de esta fundación.
Bueno, la Fundación de Ferrocarriles en la vocación que tiene y su implicación con la sociedad, pues hemos pensado también dentro de una iniciativa un poquito más amplia que hemos denominado el Plan Conecta Transporte, pues ofrecer 15 plazas para personas que estén desempleadas, pues eso, sean jóvenes o no tan jóvenes, pero que por las circunstancias que sean, si ahora mismo no se encuentran trabajando y, bueno, pues quieran interesarse en este sector y, bueno, pues descubrir una nueva vocación profesional.
Aquí hasta el 5 de septiembre está abierto el plazo para solicitar una plaza en el curso, también para esas 15 de las que hablábamos en Madrid Trabaja, destinadas a personas en situación de desempleo que podrán realizar este curso de forma gratuita. El sector ferroviario, por cierto, está generando muchas oportunidades de empleo, pero en este caso hablamos de un curso más general destinado a conocer más de cerca los transportes terrestres y para participar no se requiere contar con experiencia previa en el sector transporte, tan solo interés y ganas de aprender.
Es un curso en el que se aborda todos los aspectos relacionados con el transporte terrestre, es decir, no solo vamos a hablar del tema del ferrocarril, sino también de carretera, vamos a hablar de viajeros, de mercancías, y lo que se pretende es dar una formación multidisciplinar con diferentes enfoques para que cualquier persona que quiera acercarse a este sector pues encuentre o tenga el conocimiento básico para poder trabajar en el sector, ya sea luego en la carretera o sea en el ferrocarril.
Y terminamos con un puesto de trabajo en auge, Javier, el de hacker ético.
Sí, que son los buenos, los que están en el lado bueno, los que tienen que cuidar de todos los sistemas de seguridad en la red y como cada vez son más los peligros en este campo de la ciberseguridad, hablamos, como decías, de un perfil en auge. De hecho, hay datos que apuntan que en España se necesitan alrededor de 30.000 expertos en ciberseguridad. Escuchamos para terminar a Daute Delgado, es Iron Hack Lead Instructor.
Porque si estamos hablando de técnicas y tácticas, como decía en la informática, ya las sabemos. El problema es que no conocemos las nuevas persistencias que están utilizando los atacantes. Entonces, ahí es en donde nos enfrentamos a un nuevo reto y ahí es donde realmente necesitamos a profesionales cualificados que nos digan, oye, esto está pasando de esta manera. ¿Por qué? Porque realmente estamos ante amenazas muy, muy avanzadas provenientes de diferentes países, de diferentes abecedarios incluso, entonces no llegamos a todo, Javier, realmente.
Oye, uno que solo es periodista se siente un poquito pequeño al lado de un Ironheart Lead Instructor. Es impresionante, sí, Javier, la cantidad de roles y de puestos que florecen con las nuevas tecnologías. Pero oye, nos quedamos con ese hacker ético que al final es del bando de los buenos, como bien decías, y hace falta. Hace falta para cuidar de todos los datos y proteger la intimidad de cada uno. Javier García Corvo, Madrid Trabaja. Un día más, una semana más y un mes más. Muchas gracias por vuestras aportaciones para la búsqueda de empleo de los madrileños.
Un placer, como siempre, Jesús. Un abrazo grande.
Un abrazo, buenas tardes. Y hoy les tomamos prestada la melodía a Madrid Trabaja, que a mí me encanta, ya lo saben, lo he dicho mil veces y lo volveré a repetir, para despedir este enfoque de Onda Madrid, que vuelve mañana a partir de las 7 de la tarde. Toda la actualidad, toda la información y todo el análisis político, económico y cuanto dé de sí las noticias. Con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Hasta mañana, descansen.